autore normalmente piuttosto noto, è un autore maghrebino che visse tra il XIII e il XV secolo e che è ancora uno dei centri più interessanti dal punto di vista delle riflessioni sullo spazio e sulle relazioni tra culture. Ah, il professore parlerà in spagnolo, penso che non vi siano particolari problemi, nel caso estamos aquí. Por favor.
Buonasera, hablaré despacio, como me aconseja el profesor Cardini, y yo espero que nos entendamos, porque en definitiva todos hablamos lenguas derivadas del latín de ustedes. Entonces, espero que nos entendamos. Mi aportación será una reflexión medieval sobre la incomunicación de las civilizaciones, porque creo que es un tema muy actual y que algo podemos aprender de la Edad Media en los tiempos que hoy vivimos. Me refiero sobre todo a la incomunicación o la comunicación. Podemos ver el vaso por su parte llena o por su parte vacía entre la cristiandad y el islam en Europa, que es una relación entre lo que hoy consideramos Europa y el norte de África, fundamentalmente. Considerando además que mi condición de gallego y español me aporta un especial punto de vista. En la península ibérica, durante 8 siglos, el profesor ya se ha hecho aquí relación anteriormente, pues la civilización cristiana y la civilización islámica vivieron en guerra, pero también comunicando descubrimientos y con periodos muy prolongados de intercambio pacífico y de relaciones pacíficas. Pero finalmente se impuso la estrategia de guerra y en la historiografía española se llama a todo ese larguísimo periodo la Reconquista, porque oficialmente se considera que los reinos cristianos del norte de la península ibérica conquistaron todo el conjunto de lo que hoy es España, que anteriormente había sido la base del Estado visigodo y mucho antes la provincia romana y Hispania. Por lo tanto, en eso ya hay dos puntos de vista hasta el día de hoy. Todavía el fundamentalismo islámico y reivindica al-Ándalus el Estado Islámico español como algo que hay que reconquistar, ya sabéis todos, desgraciadamente, como justificación para el terrorismo internacional. Por lo tanto, es un tema muy actual. Yo además tengo la legitimidad de hablar desde la Universidad de Santiago de Compostela y desde Galicia. El reino medieval de Galicia no vivió el periodo islámico más que durante 25 años, cuando el centro y sobre todo el sur de España lo vivió durante 8 siglos, como decía. Por lo tanto, yo vengo de lo que tradicionalmente se considera la tierra en la que predicó, según la creencia que dura siglos ya, y murió, bueno, y fue transportado su cuerpo en una barca de piedra por el Mediterráneo, y allí se descubrió un sepulcro, y de ahí nació la ciudad de Santiago de Compostela, la Universidad de Santiago de Compostela, y se vertebró nuestro país, Galicia, dentro del interior de España. Por lo tanto, vengo de un país que siempre fue cristiano, católico, no estuvo bajo la influencia árabe. Eso me da, pienso, alguna autoridad más para reivindicar la importancia de Ibn Khaldún. Ibn Khaldún, ya se dijo, fue un historiador tunecino del siglo XIV, que se adelantó 5 o 6 siglos a la historiografía contemporánea europea. Yo voy a decir todas sus rápidamente lo que han sido sus aportaciones extraordinarias, considerando que su vida y su obra tuvo lugar en el siglo XIV, sin hablar de los aspectos negativos de su obra y de su acción política, que también podían dar mucho de sí, podían dar para otra conferencia. Él fue el primero que habló de la historia ciencia en el siglo XIV. Él fue el primero que hizo historia económica social. Decía que la historia es conocer el estado social del hombre. Él fue uno de los primeros historiadores en convencernos, en explicarnos que en la historia son más importantes los pueblos que las grandes figuras, que los grandes hombres, que los grandes protagonistas. Él se refería fundamentalmente a las etnias, a las tribus que hacían la historia en el Magreb, en el norte de África. Reivindicó con una antelación de muchos siglos el sujeto colectivo de la historia. Hizo lo que la Escuela de Anales llamó la historia total, porque en sus libros hay mentalidades, religión, instituciones, sociedad, economía, política, costumbres. Se anticipó mucho tiempo también, muchos siglos también, algunos siglos también, a la relación pasado-presente que hoy es dominante, no solamente entre los historiadores, o debería serlo, sino también en la opinión pública. Él dijo que la historia es conocer el pasado por el presente. Y otra frase literal de él es que se trata, por parte del historiador, de confrontar el presente con el pasado. Y esto, para los historiadores de oficio, ¿qué nos recuerda? Nos recuerda la obra de Marlowe, Métier d'Historien, o A Policy pour l'Histoire, que se tradujo al español como Introducción a la Historia, que tiene un capítulo que pone así, esto, comprender el pasado por el presente, comprender el presente por el pasado. Si bien es cierto que ese capítulo fue titulado después de la muerte de Marlowe, como todos eran fusilados por los alemanes en 1944, por su amigo, y entre ambos fundaron la Escuela de Anales, Lucien Febvre. Entonces sorprende en el siglo XIV encontrarse esto de conocer el pasado por el presente, conocer el presente por el pasado. Impresiona mucho para los que nos hemos formado en la Escuela de Anales, que nace en 1929. Su gran obra de historia es una historia universal, pero donde la historia universal no es un concepto filosófico, sino que él hace una historia universal empírica, fundamentalmente historia de los bereberes, etc. Y lo que a mí más me sorprende, si a pesar de que lo anterior es bastante sorprendente ya, es que antes de hacer la historia de los bereberes, él redacta una larga introducción a la historia donde habla de sus posiciones de metodológicas, historiográficas, teóricas sobre la historia, lo que conocemos como Al-Muqaddima, obra que tardó muchos años, tantos años como los que yo estoy diciendo que no se conoce la obra de Ibn Khaldún en llegar a nosotros. En la obra de Ibn Khaldún podemos encontrar todo el ciclo de la historiografía europea contemporánea. Ahí está desde el positivismo del siglo XIX, en sus definiciones de la historia como una ciencia empírica, hasta la World History, la historia mundial, que es muy reciente, es una corriente historiográfica de origen fundamentalmente norteamericano, que trata cuyo ámbito de investigación es pues el continente o las relaciones intercontinentales o el mundo en su conjunto. También, por eso titulé en un principio esta breve exposición como Ibn Khaldún y la nueva historiografía, también aparecen inquietudes que por lo menos desde el punto de vista de historia de debate tienen que ver con el nuevo paradigma del siglo XXI, pasando por el marxismo y Anales, que se caracterizan por el hincapié, por hacer hincapié en la historia económica social, por hacer hincapié en el papel del hombre común y de las masas en la historia, por hacer hincapié que la historia debe de ir más allá de las grandes figuras, de lo político, de lo institucional, debe ser social, debe ser económica. Ahí encontramos como si fuera un sueño de una noche de verano en el Magreb, todo el recorrido de la historiografía europea contemporánea. Esto tiene más valor si consideramos que en ese tiempo, en la Europa cristiana y también en la España cristiana, la historiografía eran fundamentalmente las crónicas. Las crónicas eran relatos de los acontecimientos que durante determinados reinados tenían lugar. Sus autores normalmente estaban designados y pagados por el propio rey. Y en esas crónicas, que para nosotros medievalistas son una fuente valiosísima, sabemos perfectamente que tienen como limitación que ahí aparecen fundamentalmente acontecimientos, batallas, grandes nombres, lugares, etc. Nada más, todo muy, muy, muy inferior, diríamos hoy, historiográficamente, a lo que aporta tanto la obra empírica como la obra metodológica de Ibn Khaldún, un oscuro y casi desconocido en su tiempo para en las monarquías cristianas y, por lo tanto, oscuro más bien en lo que hoy llamamos Occidente medieval que en el mundo magrebino, historiador que llamamos tunecino, aunque él tuvo mucha influencia mucha influencia lejana, porque su familia con la península ibérica era originaria de Al-Ándalus. Bien, sobra decir que hasta el siglo XIX no se empezó a conocer en Occidente, por lo tanto, cinco siglos después, no se empezó a conocer en Occidente la obra de Ibn Khaldún. Fue primero traducida al francés y finalmente a los restantes idiomas europeos. La edición de Al-Muqaddimah en español es del año 1977, una edición completa. Es muy anterior en francés, porque los lugares donde vivió Ibn Khaldún fundamentalmente fueron colonias francesas. Termino diciendo por qué hemos tardado siglos en poder conocer, valorar y admirar la obra de Ibn Khaldún. Yo creo que por la estrategia de guerra de las relaciones entre la cristiandad y el islam durante buena parte de la Edad Media y, por cierto, complejo de superioridad del occidente medieval frente al poder intelectual del islam, en este caso historiográfico. Hoy, ¿qué sabemos del islam de nuestros días? Hoy, ¿qué sabemos de China? Que será, según todos los colegas de diferentes disciplinas, la primera potencia mundial dos o tres décadas. A partir del momento en el que estamos, hemos aprendido algo de la Edad Media. Nada más y muchas gracias.
Muchísimas gracias y sobre todo por el perfecto respeto del tiempo.